¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, donde cada semana acá en Control.vg estamos revisando la actualidad, hacemos revisiones, hacemos avances y mucho más en materia de videojuegos para ti. Y por supuesto que junto a los señores de la industria del videojuego, son parte de la asociación. No, no son de ninguna asociación. Klaus and Hans, Chris, ¿cómo va? Fuerte el aplauso.
Muchas gracias. Oye, ¿sabes qué? Señores de la industria, pero qué presentación tan impresionante, Claudio. Me halagas con eso.
¿Qué día? Cualquiera tiene una asociación, no sé, amigo.
Sí,
¿no?
Sí. Hagamos una asociación, Chris.
Ya la hicimos, ahora. Ya está, está.
Somos una asociación.
¿Cómo están, muchachos?
De cualquier cosa. Bien, contento. Un podcast con noticias sabrosas.
Sí, han pasado hartas cosas, sobre todo antes de que entráramos acá a grabar, Chris.
Fue maravilloso.
¿Cierto?
Sí, salió...
Por primera vez no vamos a quedar atrasados con algo. Oye, les queremos contar algunas cosas antes de entrar precisamente en materia de noticias. Queremos saludar, por supuesto, a ti, que estás a través de las pantallas de Teletrack TV y que estás viendo este Control Podcast. Y hacerte desde ya la invitación para que entres a youtube.com/controlvg y te suscribas a nuestro canal para que también puedas ver estos contenidos y también puedas opinar. Lamentablemente a través de la televisión todavía no se puede, pero sí lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube. Y también saludar a toda la gente que también está conectada con nosotros a través de la aplicación On Radio Chile, que también escucha nuestros programas semana a semana. Muchos saludos a todos. También los invitamos a nuestro canal de YouTube, a nuestro Instagram, Twitter, Facebook. Nos buscan como Control VG, así lo puede encontrar. Quería mandar ese saludo a toda la gente antes de que comenzáramos ya, muchachos, a desmenuzar lo que ha sido esta semana. Y vamos a partir con, podríamos dejar el, como un plato de fondo, pero el plato de fondo lo vamos a convertir en una entrada, porque la verdad que está muy sabroso, porque a través de la revista Wire nos hemos enterado de muchos más detalles que va a tener ahora sí oficialmente la consola PlayStation 5. Chris,
así es.
Cuéntanos.
Uf, hay un montón de información. Y nuevamente,
lápiz
y papel. Sí, nuevamente la revista Wire, que también tuvo la primera exclusiva, la primera revelación del hardware. Ahora nuevamente vienen con esta información sabrosilla.
Uno podría creer que se iban a guardar algún tipo de información, esperar que pasaran las festividades.
Llegar y lanzar.
Pero no.
Sí. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención y fue un poco la primera reacción que tuvimos en la oficina. Oye, pero... ¿qué onda? Como que lo lanzan así,
de la nada.
Mira, esta es la información.
De la nada.
No hay como un preámbulo. No.
De hecho, en el blog de PlayStation, el titular era simplemente PlayStation 5 para fines del 2020. Ese es el titular.
Primer dato, se confirma
PlayStation
el nombre,
5.
PlayStation 5.
Segundo,
que ya tenemos fecha. Y me gustaría hacer un poco hincapié, que me gusta que PlayStation sea tradicionalista en este sentido.
Consistente.
Y siga con su nombre, que es muy fácil de recordar. Que no viene algún subtítulo raro, que después uno se confunde. Yo creo que eso es aceptado.
Sí, yo creo que ahí las otras compañías tienen que tener ojo. Ya vimos lo que le pasó a la Wii U, la Xbox One, que al principio... Claro. Si venía la 360.
Sí.
No venía la 361, no sé.
Claro, el nombre por lo menos para el público masivo, para el padre que le quiera comprar una consola a su hijo y quiere saber cuál es la última consola, sabe que va por nube.
Así es.
Eso es un buen dato.
Y el segundo es que va a estar a fin de año.
Sí.
Y probablemente sea noviembre.
Sí, algo que ha sido bastante tradicional en las últimas generaciones también. Que llega en esta fecha.
Noviembre va a ser la fecha de lanzamiento de este nuevo sistema, donde probablemente dentro de toda la gran cantidad de características que vamos a ir revisando, sin duda una de ellas y una especial va a tener que ver con su control. El nuevo control que va a tener habilidades ópticas.
Sí. Bueno, el control que aún no tiene nombre oficial, pero vamos a asumir que se va a llamar DualShock 5.
No creo que se llame DualShock 5. Porque no es un DualShock.
Es un...
El DualShock es por los motores que tiene adentro, porque son motores duales, creo.
Sí, pero sigue teniendo motores
duales. Esa es la razón.
Pero cambia el tipo de motor.
Pero ahora va a cambiar porque es otro...
Vamos a ver.
Yo creo que no se va a llamar DualShock.
A ver, sus apuestas,
sería interesante. Igual tiene sentido, sí, lo que dice, claro.
Porque ahora, bueno, el háptico, bueno, hemos tenido... Gracias, señor, de la vida, de la industria, de los videojuegos y de la vida, que nos ha permitido en más de alguna oportunidad poder ocupar el HTC Vive, que tiene controles, sus controles son hápticos, claro, son controles de realidad virtual, pero ahí hemos podido tener esa experiencia maravillosa que es, por ejemplo, en... No recuerdo cómo se llamaba, Chris, uno que jugábamos, el del arco y flecha, que en el fondo tú haciendo este movimiento te transmitía la sensación de que efectivamente estás tensando una cuerda de un arco y que la estás soltando. Claro, esto es en realidad virtual. pero se puede entender, te ayuda a entender cómo quizás a través del control hay sensaciones que se van a poder transmitir de una forma distinta.
Sí, y es todo un conjunto de cosas que va a hacer que el control se sienta mucho más inmersivo con el juego. Por un lado están los motores hápticos, que ya no son simples motores vibradores que giran antes para hacer una... sino que tienen más formas de hacer como diferentes sensaciones. Eso es por una parte. Lo otro es que ahora los gatillos también van a tener diferentes resistencias.
Claro, uno la va a poder adecuar a como más le guste la resistencia
del gatillo. Solo eso, sino que los desarrolladores también pueden optar a que según lo que esté pasando en el juego
sea distinto.
Sea por mayor ejemplo, la resistencia de los gatillos.
Para ejemplificar, por ejemplo, podría ser que, no sé, estoy en un juego de donde estoy manejando un automóvil, un vehículo, uh-huh. y de pronto Uncharted. Estoy en Uncharted, estoy en un vehículo, me quedo atrapado en el barro. Puede ser que tenga una resistencia para apretar el acelerador, de que me cuesta salir del barro.
Se hacía un ejemplo con Gran Turismo, que en cada pista que ofrece el Gran Turismo, cuando estás en el barro, cuando estás en una zona congelada, la resistencia es distinta porque la superficie donde va el auto es diferente. Entonces se quiere transmitir esa sensación.
Claro, y también mencionaban ahí en una entrevista que si tu auto tenía como dos ruedas afuera de la pista y las otras dos dentro de la pista, en el control se va a sentir
la diferencia
en ambos lados.
¿Qué clase de brujería es esta?
Y que también querían hacer diferencia, por ejemplo, entre disparar una metralleta y disparar una escopeta, que se sienta diferente a la hora de presionar el gatillo.
Uy. Oye, esta es una tecnología que la estuvieron trabajando desde el DualShock 4, más no la integraron en PS4, pensaron sacarla con el PS4 Pro, sin embargo se lo guardaron para PlayStation 5, y yo creo que hoy día es el feature de, creo que del día de hoy, que uno más le llama la atención.
Bueno, y la tercera parte del control es el parlante.
El altavoz.
Parlante que va a estar mejorado y también te va a transmitir cosas de mejor forma. Ahora, no creo que con un parlante se pueda hacer mucho más.
Claro, continúa un poco
lo
que tenemos ahora con el DualShock 4.
Que funciona.
Claro.
Sí, que en algunos juegos te habla mejor.
Claro.
Exacto.
Luego con Bibi Pot llorará. Se controla.
¿Cuántos serán golpeados? Bueno, se van a caer.
Ahora está el entre comillas problema de que con tanta tecnología el control quizás vaya a ser mucho más caro.
Sí. Probablemente.
Estaremos hablando de unos $70.
Por lo bajo.
$70 por lo bajo. Pasándolo a CPL, peso chileno, serían 70 CLP. Pesos. CL, perdón.
Es probable.
Que va a estar y va a tener, disculpa, la batería va a tener una mayor duración y se va a cargar por USB tipo C.
Sí. Tipo C. Está bueno ya. Porque cuesta ahora como que todo USB-C, sí, hoy, porque cuesta encontrar un cable.
Hacen una comparación, sí. Que a pesar de que tener todo esto upgrade, claro, va a ser un poco más pesado que el DualShock 4, pero aún así dicen que va a ser más liviano que un control de Xbox con sus baterías.
Chiquillos, ustedes que quiero saber de sus experiencias que han tenido con el SSD. Más allá de que sabemos que es un producto que, por ejemplo, hoy en día, si tú lo aplicas a tu computador, hace que tu computador sea mucho más rápido. Y que tiene que ver con el tema de la duración del SSD. ¿Cómo ven ustedes ese tema?
Mira, yo tengo mi SSD en mi computador hace mucho tiempo y mi computador no se apaga, por darte un...
¿Y era una persona que le da trabajo importante a su computador?
Sí, y no he tenido ningún problema.
¿Ningún problema? ¿Cuántos años aproximadamente?
Fui por los 2.5 ya, creo.
Ya.
Algunos, claro, el tema de las unidades de almacenamiento de SSD, claro, se basa a la cantidad de lectura y escritura que hace los procesos. Entonces, claro, algunas veces como que se dice que entre más lectura y escritura tenga la unidad, vas reduciendo la vida del bueno. Pero lo que pasa es que hoy en día también las tecnologías del SSD no es lo mismo de hace 3 años. Cada vez los SSD van durando más, están más accesibles, y eso obviamente va a mejorar la experiencia considerablemente. Sí. Haga el ejercicio. Si usted tiene la posibilidad de tener un SSD, póngaselo a su consola actual y se va a dar cuenta, los tiempos de carga van a cambiar considerablemente. Y eso ahora en juegos que van a ser mucho más elevados.
Eso es válido. Eso no hay por dónde. Pero es el tema de la durabilidad, porque no dura lo mismo con disco mecánico.
Claro, no, pero es que el disco...
Entonces mi pregunta es, ¿a qué voy con todo esto? En algún momento, por ejemplo, cuando haya, no sé, una consola PlayStation 5 usada, vamos a tener que preocuparnos de cambiarle el disco.
Es que yo creo que eso pasa lo mismo con el disco. De hecho, yo encuentro que el disco duro es más delicado que
es mucho más delicado, sí, pero tiene también mayor duración.
Sí, claro. Yo creo que ahora, ya con la tecnología como ha avanzado, ya están más a la par.
Yo creo que no va a haber esa preocupación. Siempre va a depender, obviamente, si lo vas a comprar de segunda mano, el uso que se le dé. Eso claro. Siempre va a ser una variante. Pero así, en las mejores condiciones, yo creo que no debería ser un factor
de preocupación. Como temer de la vida útil, yo no creo.
Yo tampoco. Creo,
sí. Oye, muchachos, también se confirmó que aquella imagen de esta nave interplanetaria no es el modelo final del PlayStation 5.
No, es un dev.
No lo es. Pero sí era un dev kit y sí era real.
Sí, así es. Es muy raro el diseño. Pero bueno, siempre esto...
Son diseños más industriales. Diseños
que, y a veces, lo que he visto, así como un datito extra, que o compran diseños de otras cosas que ya existen para no diseñar ellos la carcasa. Claro. Entonces, como toman una carcasa de otra cosa y ya, pónganle las cosas adentro y lo cierran.
Claro, total es un dev
kit. Total es un dev kit. Lo importante es lo de adentro y las conexiones que tenga, los puertos. Entonces, por lo general, los dev kits tienen más puertos USB, muchas otras cosas, y puertos que después no va a tener la consola final para ayudar a los desarrolladores.
Claro, el tema de la estética siempre es un factor, yo creo que es muy importante en el lanzamiento de un producto tecnológico, por supuesto.
Todavía hablando directamente de tecnología, algo que es muy importante, sobre todo en el mundo de los videojuegos, es el ray tracing, que va a ser parte también del sistema.
Sí, así es. Bueno, toda la arquitectura ahora va a estar basada en AMD, con su procesador basado en los últimos Ryzen, el GPU basado en la arquitectura Navi, y Mark Cerny, el arquitecto ahí de sistemas, confirmó que va a tener ray tracing a nivel de hardware, que eso era algo que mucha gente estaba esperando que se confirmara, porque hasta ahora solamente la última GPU de Nvidia traían este soporte por hardware. Entonces se pensaba que esto podía ser quizá podía reducir el uso de CPU y cosas así, pero no, va a ser por hardware, al igual que la última tarjeta de video de Nvidia. Así que bien.
¿Y en el formato de los juegos?
El formato de los juegos. Mira, volviendo un poquito al SSD, se dijo que ahora, como van a usar exclusivamente el SSD, los discos van a tener que ser instalados obligatoriamente. Van a ser discos de 100 gigas.
Sí, los Blu-ray.
Blu-ray de 100 gigas que van a tener que instalarse siempre, pero que ahora vamos a poder instalar por parte si así lo queremos.
Y eso lo hace muy interesante, creo yo, porque muchas veces hay títulos que solamente la gente juega el multijugador. Entonces aquí nos va a dar la posibilidad de instalar solo la parte de un multijugador. Y así sucesivamente. Y después nosotros podemos incluso escoger si queremos después instalar el otro apartado o desinstalar uno de los apartados así de forma independiente.
Sí, eso es buenísimo para el... Bueno, sabemos que el espacio es finito.
Exacto.
Así que es bueno para eso. Y también, gracias al formato del SSD, de cómo funcionan los archivos, hay menos redundancia en archivos. Porque en un disco duro normal... Mark Cerny comenta que, por ejemplo, en Spider-Man habían archivos que estaban duplicados hasta 400 veces para poder acelerar la lectura, y que ahora no va a ser necesario y que todo ese espacio se va a liberar y van a poder usarlo para más contenido.
Y que también, tomando el mismo ejemplo de Spider-Man, la limitante que tiene el disco mecánico es que Spider-Man puede avanzar hasta una velocidad, porque es la velocidad que permite el armado de la ciudad, y que obviamente con el SSD esto, la brecha crece, importante. Entonces, también se va a ver reflejado en el contenido de un videojuego.
Sí, otro desarrollador de Bluepoint Games, que son los que hicieron los maravillosos remakes, por ejemplo el de Shadow of the Colossus. Mencionaba que también, gracias a la velocidad de los SSD, no vamos a tener esos pasillos gigantes que esconden los tipos de carga, o esos ascensores infinitos que duran lo que tienen que durar hasta que vamos a ver una vuelta más a cómo se sentían antes los juegos por cartucho. Estamos hablando de 16 bits o Nintendo 64. Igual es interesante pensar
eso. Sí, es súper interesante. PlayStation 5 aún obviamente no se han referido a este rumor, que recuerden que comentamos anteriormente acá en Control Podcast, de que habla de que para el lanzamiento se lanzaría inmediatamente la versión Pro del mismo sistema.
Serían dos versiones.
Serían, claro. Se lanzaría PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro al mismo tiempo. De eso todavía nada.
Y tampoco, así como para cerrar por el tema de la unidad de almacenamiento, tampoco se ha dicho la cantidad que va a tener. Pero yo creo que debería ser considerable viendo el peso del juego.
Y tampoco se confirma si va a tener o no finalmente este asistente por voz que habíamos visto la otra vez.
¿Ahora tendremos alguna respuesta pronto de Xbox? A Xbox le encanta responder.
Sí.
¿Qué creen ustedes?
Ya están echándose las cartas sobre la mesa, que empiece el juego.
Yo creo que Xbox ya tiene que ponerle el nombre.
Sí, no podemos seguir llamándolo Project Scarlet, ¿cierto? Sí,
una señal ya es eso. Y lo bueno es que... Lo bueno es que tenemos...
¿Xbox 720?
¿Xbox 2?
Tenemos Xbox un poquito más de un año 2? Para ahorrar para la consola.
Uy, Xbox One 2, qué horrible.
No, así no. No, no sé cómo decir ahí. Pero sí, ¿hasta cuándo con los nombres falsos?
Podrían haberse guardado el Xbox One X, hubiera sido bueno. ¿O una consola nueva?
Se llamará Xbox Infinite, como Halo.
No, no sé. Vamos a ver, por supuesto, dentro de muy poco. Hoy no nos vamos a ir del tema de PlayStation, porque pese a que está toda esta información de lo que va a ser la quinta versión de la consola, no se olviden de que todavía hay tiempo para vender PlayStation 4, sobre todo cuando ya empiezan a bajar de precio, hay muchos juegos, ya hay juegos más baratos y viene una nueva fecha de Navidades, sí, de este fin de año.
Antes de nombrarte esto que se viene a continuación, que me llamó la atención que en el blog de PlayStation al final también hicieron hincapié en eso de que no se olviden que todavía está la PlayStation 4, que se viene Death Stranding, se viene Ghost of Tsushima 2 y se viene The Last of Us Parte 2. Todavía hay juegos
que también van a salir en PlayStation.
Ghost of Tsushima se viene el 1, no, dije 2, me equivoqué.
Ese viene para la próxima.
Sí. Para que no lo olviden.
Pero oye,
quedó la duda la otra vez.
Exacto.
Si era...
Si va a llegar en esta generación.
A la colita de la generación y va a salir para los dos.
Sí, colita.
Yo creo.
Bueno, con la retrocompatibilidad va a ser
fácil. Va lo mismo, en realidad, sí. en rigor.
Sí, no olvidar, retrocompatibilidad completa.
Sí. PlayStation 4 Mega Pack para Latinoamérica. Va a ser una consola PS4, el modelo actual, Slim, como la gente le llama, de 1 TB más un control, y va a incluir los juegos Crash Bandicoot Insane Trilogy, el Uncharted The Nathan Drake Collection y también Call of Duty Modern Warfare. Personalmente, por eso no voy a repetir lo mismo que hizo un comentario que hice en On Radio Chile, en el show del Gallo Claudio, un gran programa que pueden escuchar de lunes a viernes desde las 9 hasta las 11 de la mañana. La caja dice, incluye 7 juegos. Sí, en rigor son 7 juegos. Pero yo hubiera preferido 7 títulos diferentes.
Más
que contar 3 juegos por el Uncharted Collection, 3 juegos por el Crash Bandicoot, más el Modern Warfare.
Ese, ¿sabes qué? Con respeto para la gente.
No quiero decir engañoso.
De marketing, pero,
me resultó un poco triste.
Sí, es un cazabobo para el abuelito, para el padre, los conocedores, para eso. Sí. Un cazabobo.
Para mí, no sé, lo discutí ahí. Para mí, una colección, no sé, yo lo tomo como un juego.
Eso,
Y es que, y pensando que hay.
Aparte que es un juego antiguo.
Hay títulos que por sí solo están a muy bajo precio y que podrían haber sido incluidos.
Como el Nathan Drake.
Sí.
Es un juego que es barato.
Yo hubiese sacado el Crash, yo hubiese puesto Horizon. Sí, verdad.
Es que ya hay un
pack. Es que ya estuvo en hartos packs.
Sí. Bloodborne.
Yo creo que aquí el tema del pack es que trae el Call of Duty.
Sí, ese
es el tema.
El resto son como extra.
Sí, ese es como el caro, el Call of Duty. Sí.
El resto es para acompañar.
Exactamente. El bistec es Call of Duty, el arroz son estos otros dos juegos. Sin desmerecer que son grandes juegos también.
Pero claro, hay que contextualizar.
Pero estamos hablando de remasters y remakes.
Sí.
No estamos hablando de juegos nuevos.
Exactamente. Pero antiguos. Sin embargo, se transforma en una alternativa para quien aún no tiene una PlayStation 4 y que la quiera tener. Y que quiera poder disfrutar también de tantos juegos que hay hoy por hoy. También, no saliendo los muchachos de PlayStation, llega la actualización 7.000 de la PS4, que mejora los grupos, dobla la cantidad de personas en los grupos de PS4 y que trae algo, amigo, que tú estabas esperando.
Sí.
El Remote Play con dispositivos Android.
Sí, esta capacidad de poder jugar, seguir jugando en tu consola sin necesidad de tener un televisor, lo vas a poder hacer con tu plataforma Android, ya sea tu celular, tu
teléfono.
Anteriormente, hace unos meses atrás, había salido la compatibilidad con iOS, que también funciona bien.
Sí.
Me sorprendió, funciona bien. Así que se agrega este otro sitio.
Oye, ¿qué te pareció? Yo la otra vez me pediste prestada mi PlayStation Vita.
Es más cómodo.
No te la estoy pidiendo para que me la devuelvas.
No te la voy a devolver. Tú te la tenías.
Pero
tiene un mejor.
Un día mando un mensaje y me dice, ¿puedo borrar todo? ¿Y qué pensará devolvérmela? ¿Cómo te ha funcionado el Remote Play ahí?
Bien, con la Vita? Porque es distinto, amigo, estar jugando con los controles acá mismo que tener un teléfono y el control abajo. Es diferente. Yo ocupo el Remote Play cuando quiero tener la pantalla un poquito más grande y conecto el notebook, por ejemplo, que tiene sistema operativo de Mac. Y ahí lo ocupo y tengo una pantalla más grande cuando no tengo disponible el televisor o quiero estar en un lugar portátil. Ahora, cuando ya quiero solamente portátil, ocupo la Vita.
Eso, por ejemplo, cuando vas a jugar al patio de tu mansión, de la mansión Hans.
Sí, quería decir al baño, pero bueno.
No quería decir esa ordinaria, amigo, no quería decir.
Todo el mundo lo está pensando, Claudio. No, yo solo estoy diciendo.
Pero cuando recorres la mansión, lo que la gente cuando recorres la mansión Hans, ajá, cuando vas caminando por los prados,
sí,
y esas antenas de Wi-Fi que te permiten evidentemente que puedas seguir conectado.
Por supuesto.
Gracias. Ahí vas con la Vita.
Sí.
De ahí hecho, revisando los cultivos.
De hecho, debo decir que tengo más de un repetidor de señal porque se pierde la señal por la
porque pared. Es la mansión Hans.
Es una mansión, una casa. Normal.
Normal.
Me da mucha risa esto cuando uno instala cosas falsas que parecen verdades en la gente. Y alguien va a decir, uy, en una mansión.
Ah, dijo que tenía repetidor y yo no tengo repetidor.
Es que el grueso de las paredes no llega o la distancia no llega.
Yo también tengo un repetidor, se llama tirarse para el lado de la puerta.
Pero funciona bien, así
funciona
que.
Funciona bien.
Sí, es una buena alternativa. Pruébela.
¿Chris has tenido la oficina de
Remote Play? Sí, lo ocupé, empecé alguna vez. Solo por la ciencia. Solo, no es que lo necesitara, solo lo probé para ver cómo funcionaba. Y la vez que lo probé por Wi-Fi no funcionó muy bien, pero por cable de red sí. Al menos esa fue mi experiencia.
Relativo, siempre relativo, sí, siempre relativo con el tipo, claro, de juego. Si vas a jugar un FPS, no lo haga, porque. No, obviamente tiene al delay y cositas así.
No digan, no lo haga, tiene que probar y ver si le funciona bien.
Pero si quieres jugar competitivo. Pero no.
Nadie que juegue competitivo va a estar ocupando Remote Play.
Pero es que de repente quiere intentar un matchmaking.
No. Oye, muchachos, para cerrar un poquito el tema de PlayStation, porque hay otras noticias también que ver, comentarles que Sony eliminó la integración de PlayStation 4 con Facebook.
Sí, es raro, porque no dieron ninguna explicación.
Nadie ha dado, hasta el momento de la grabación de este programa, sí, nadie ha dado una explicación.
Pues solo lo eliminamos. Ya no se van a poder usar los avatares de Facebook. Yo estaba acostumbrado a ver mi fotito de Facebook. Sí.
Yo también voy a extrañar a Chris ahora a verlo en mi pantalla, cargando la Play.
No vamos a ver los nombres reales de la gente cuando tú aceptabas compartir un nombre, claro, real. No vamos a poder compartir screenshots ni videos a Facebook tampoco.
Oye, ¿sabes qué? A mí me gusta eso. Yo lo ocupé en más de una ocasión para realmente mostrar una cosa puntual y etiquetar a algún amigo, una no cosa sabemos. Así.
¿Para fanfarronear, amigo?
Totalmente, sí.
No
sí.
sé por qué. Se me imagina. Voy a imaginar un segundo.
Un imaginario.
Un imaginario. Se me imagina que Sony está preparando un sistema más robusto de compartir cosas dentro de su propio ecosistema.
De red social.
Y no quiere enviarte a otras redes. Quizás Twitter no es tan competencia, pero. Facebook, yo creo que sí, porque la
forma el sistema de amigos, claro, y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero ¿sabes qué? Igual eso de repente, bueno, como te dices, puede ser eso, pero también yo creo que le ayudaba un poco a la plataforma, porque de repente uno estaba jugando un juego y hacía un share, y de repente alguien que quizás no conozca el juego que tú estás jugando, dice, oye, ¿qué juego es? Y le llamaba la atención, sí, y podía hacer una incentiva de compra.
Vamos a ver qué se trae preparado PlayStation.
A ver si llegan las explicaciones. Porque
exactamente.
Es raro.
Exactamente. Muchachos, ya vamos a continuar con las noticias. Queremos también ofrecerles para ustedes el día de hoy un breve preview, porque vamos a tener un control extra donde vamos a hablar un poquito más a fondo. Pero tuvimos la oportunidad con Klaus & Hans de poder probar tres de los próximos títulos importantes de Bandai Namco, sobre todo para los fanáticos del anime. Y uno de ellos es One Piece Pirate Warriors 4. Que la verdad, bueno, a mí me encantan estos tipos de juegos musou, siempre me han gustado mucho.
Te descargas, tuve el estrés.
Tuvimos la oportunidad de jugar una misión donde estamos en Whale Cake y al final de ella hay que enfrentar a Big Mom, vamos con Luffy y que... Base cómo funciona un juego musou. O sea, tenemos un botón de golpe débil, un botón de golpe fuerte, ataques aéreos, con un botón presionado con el R1 podemos ver una lista de poderes que podemos ir activando. En algún momento, cuando vamos subiendo y la energía lo compete, también Luffy tiene sus distintas transformaciones que le permiten ir a atacar. Tenemos un mapa, puntos donde tenemos que ir de precisión y rápidamente a ese lugar, enfrentar a unos pequeños mini jefes antes de poder enfrentar a Big Mom. Big Mom trae en este caso, que fue una demo bien cortita, por eso voy tan rápido explicándola. Tiene un apartado también donde ella tiene como unos escudos, en momentos en los cuales tienes que romper esos escudos para poder pegarle, como lo habitual en un juego de este tipo, pero ambientado por supuesto con One Piece. Yo creo que es un título que los nakamas van a apreciar harto.
Sí,
pero como les digo, lo vamos a comentar fanáticos. Mucho más en un control extra, pero la verdad es que a mí me gustó.
Este es como un preview del extra.
Exactamente.
Sí, mira, yo no soy muy fanático a los títulos de género musou. Más bien sí los entiendo y siento que son para el fanático del anime en cuestión.
Y es como para el estrés también.
Sí, de repente es como, está, oye, ya, quiero jugar algo, pero no quiero algo muy complicado. Ya, juego este título. Y es divertido.
Sí, yo lo encuentro relajado.
Sí. Claro, en el fondo es como, anda acá y mata 200% de enemigos.
Y la espectacularidad y todo, claro, el sonido y hypeas con las voces originales.
Un juego del cual yo no esperaba nada y logró sorprenderme es One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Sí. Que me llamó mucho la atención.
Muy divertido.
Me hizo reír, me hizo reír harto.
Este título de 3 vs 3 del anime bastante popular ya de One Punch Man, donde tenemos distintos personajes, por lo menos los personajes que vimos en esta demo son personajes de la primera temporada.
Y como la versión, la japonesa, sí, está todo sobre.
Todo en japonés y nosotros a la antigua, como cuando uno tenía un juego de PlayStation, ¿no? Y a la antigua, estuvimos jugando, podemos escoger, como ya dije, 3 personajes. Cuando nosotros escogemos los 2 primeros 3 personajes, se nos desbloquea Saitama. Y podemos seleccionar a Saitama.
Porque Saitama, ¿te acuerdas que lo hablamos? Que es muy poderoso, un hombre que...
A todos los derriba con un golpe.
A todos los derriba con un golpe. Entonces, ¿cómo puedes despertar un juego de pelea?
El hombre lo dice.
Sí. Lo puedes seleccionar, pero al momento de la batalla no lo vas a tener disponible después de un tiempo. Tienes 120 segundos, Saitama.
¿Por qué viene corriendo?
Va corriendo,
lo vimos en los trailers,
para llegar a la batalla. Sí. ¿Cómo funciona esto? Nosotros estamos peleando con otros personajes y este tiempo se va a ir reduciendo a medida que nosotros vayamos haciendo alguna evasión en el momento preciso de los ataques que nos hacen los rivales.
O conectando un ataque importante.
Exacto. Entonces, por ejemplo, Chris, tú tienes 3 personajes, tú no escogiste a Saitama, yo tengo a Saitama. Y tú empiezas a hacer el combo con tus 3 personajes, yo tengo que tratar de hacer el mayor tiempo posible para que llegue Saitama, por último, si me está quedando solo un personaje.
O sea, tienes que jugar de forma defensiva.
Exacto, puedes jugar de forma defensiva, jugando un poquito al tema de evadir y todo ese tipo de cosas. Porque cuando llega Saitama, evidentemente nosotros lo podemos seleccionar y con solo un golpe va a derrotar a tus personajes.
Un solo golpe, pero lo puedes evadir.
A excepción... de que tú también hayas escogido a Saitama.
Pero eso lo van a tener que ver en el control extra.
¿Qué pasa cuando
Saitama se enfrenta a Saitama?
Son cosas muy divertidas. Solo puedo adelantar eso.
Que ustedes fueron los que jugaron. Hay que transparentar. ¿Sí? Yo no fui. ¿Cuando sale Saitama tú lo controlas o es un
golpe? Tú lo controlas como un personaje cualquiera.
No es un ataque automático.
Pero igual llega haciendo escándalo.
Se te activa la opción de poder seleccionarlo con el R1. Sí. Y ahí tú puedes cambiar el personaje. Y ahí están todos los ataques especiales de cada uno de los personajes. Las técnicas de combate funcionan muy, muy parecidas a cómo funciona Jamfusa, como funciona también Naruto.
Sí, de la función.
Y se ve bien.
Y se ve bien.
La demo, no sé si estaba lo que vimos en el último tráiler donde se anunció la beta cerrada. Que aparte de Saitama había otro personaje, esta chica, que se me olvidó el nombre, que también llega después de un tiempo.
No, en la demo.
No estaba disponible.
Ella funciona similar a Saitama.
Sí, está muy simpático. La verdad es que está bien simpático el juego. Oye, y por último, muy breve también, porque obviamente con Control Extra vamos a hablar mucho más. Dragon Ball Z Kakarot fue una demo distinta a la que ustedes probaron en el E3. Sí. Esta era una de pelea, es muy nostálgica, porque es la pelea de Gohan con Cell, perfecto.
Oh.
Y la verdad es que yo también tenía como mis dudas. Y una cosa que me gustó mucho es que de verdad, este juego está entre un Xenoverse y el Dragon Ball FighterZ. ¡Pah! Está ahí, justo en el medio. Y aunque ustedes no lo crean, el combate, porque cada uno ve la pelea y dice, pero tiene una pelea como el Xenoverse. El combate sí tiene ese elemento de RPG, que es un RPG. Es raro explicarlo, pero cuando lo jueguen y el control extra, les vamos a explicar un poquito más de las mecánicas, que efectivamente el combate sí, en cierta medida, es un combate RPG.
Y debo decir que visualmente se ve muy bien, y algo que agradezco, por fin, la banda sonora del juego está.
Oh, qué bueno.
Por fin.
Qué bueno.
Y eso hace que la pelea con Cell es súper épica.
Es súper épica.
Es súper bonito.
Y es extensa, como la pelea con un jefe en un RPG. Con un action RPG.
Lo conversábamos antes que... El simple hecho de que el juego se enseña, que te tiene pegado en celular, que tenga la música, ya lo eleva.
Vamos a hacer una pequeña pausa para la televisión. Recuerda que estos exclusivos de Bandai Namco los vas a ver muy pronto en un control extra en nuestro canal. Hacemos una breve pausa solo para televisión. Y ya seguimos con más Control Central. Perdón, Control Podcast.
Ese es el domingo.
Esto es Control Podcast, que no se me crucen los leones una vez más. me falta, extraño a Bárbara, me falta Bárbara siempre. No. Yo digo Control Central, extraño. Es hora de que revisemos las noticias, muchachos. ¿Hay otras cosas para comentar en esta oportunidad? y como el tiempo apremia, vamos a ir rápidamente. Lo primero de ellos, Chris Escobar, ¿comparan a Fortnite con la cocaína?
Sí, una noticia muy rara que viene de una firma de abogados canadiense, que a nombre de los padres de unos niños de 10 y 15 años están demandando a Epic Games, porque dicen ellos, aseveran, que Fortnite causa los mismos efectos eufóricos que la cocaína.
Y que si ellos hubieran sabido de que este juego era como esa vil y malvada droga que destruye familias, corazones y vidas, jamás habrían dejado que su hijo jugaran o los habrían supervisado más. Disculpa,
o habrían sido responsables. Y aseveran que Epic Games trabajó con psicólogos, sí,
para colocarlo mejor,
para hacerlo lo más adictivo posible. Es como, insistimos, como lo acaba de decir Claudio, y como me di la libertad de meter la pequeña editorial ahí en el Control PM, los padres son los responsables de lo que juegan sus hijos. Ellos tienen que controlar los tiempos.
De lo que juegan y cuánto juegan.
Los hijos no mandan en la casa, caballero.
No, y no es culpa de Epic Games. No.
Un desastre.
Así que esa frívola demanda va a quedar en nada.
Aparte que
va a ser una pérdida de dinero.
Aparte que el señor demandador ya no tienen tanta plata. Además, bajaron un 75% los ingresos. En realidad va como cuesta abajo. No, se gastaron toda la plata en el mundial.
Sí.
De repente entraron toda la plata del mundial y de repente como hey George, trae los números, creo que cometimos un error, agregué algunos ceros en los premios
y, lo de no, y también en los juegos regalados. ¿Ah? en los juegos que se están regalando en la pista.
El dinero que se fuera a Rockstar.
Parece que se ha perdido mucho dinero.
No, pero con todo lo que han ganado no creo.
Así dicen, así
tienen
dicen.
Para gastar.
Algunas editoriales de algunos medios decían: este es el fin de Fortnite.
Por favor, por favor.
Qué amarillista. En otro tema, Monster Hunter Cross Resident Evil 2. Lo vimos en el pasado VG Premier. Recuerde, todos los sábados tenemos el programa VG Premier para que ustedes revisen la semana, pero simplemente a través de trailers. Pero ahora quiero saber sus impresiones ya más digeridas.
Una locura. Me encanta lo que hace Capcom, lo que hace Monster Hunter, de incluir personajes de cualquier universo, calce Monster Hunter. Me encanta. No debo decir nada, me encanta.
¿Quién podría estar ahora? Alguien de Capcom, así. ¿Se viene Capitán Comando acaso a Monster Hunter?
Comando.
Qué divertido porque no lo dice como broma, pero puede ser. Ya, cualquier cosa puede ser.
Y también no olviden los crossover con otro, con títulos de otro, personajes de otros títulos.
Aquí te pregunto Capcom porque lo ha. Fácil para ellos mismos. Tiene la licencia.
Sí. No sé. Puede ser Arthur.
Me gusta. No, pero yo creo que lo más divertido de todo esto fue ver a la Handler como Mr. X.
Ya tuvimos a Dante. Divertido. Dante ya estuvo, ¿cierto? Sí. Podemos tener a Nero ahora.
Claro.
¿Sabes qué sería? Bueno, podría venir Cloud después. Ya no hay cosas de Final Fantasy. Cloud con su espada.
Sí, ahí. Bueno, calza mejor. Sí. Bueno, es que digamos que lo de Resident Evil fue divertido porque no calza para nada.
¿Y un skin de Contra?
Uy, no,
dejémoslo ahí. No. Muchachos, Call of Duty Mobile tiene más de 35 millones de descargas. Y la pregunta es, ¿qué es Escobar? ¿Cómo funciona en PC?
Funciona bastante bien en PC, debo decirlo. Yo pensé que el control iba a ser como un control táctil emulado con el mouse. Que, bueno, yo nunca, debo decir que nunca jugué el PUBG Lite, creo que es, el que es emulado oficial. Nunca lo jugué, así que no tenía experiencia, pero después de probar este Call of Duty y poder subir la resolución al máximo, se ve muy bien, funciona muy bien, y no sé si soy yo, pero siento que tienes una ventaja un poco exagerada con respecto al resto.
¿Jugar con respecto a otros juegos?
¿O con respecto a los otros jugadores?
Sí, que yo creo que la primera vez cuando estaba jugando en la oficina, yo creo que estaba ahí peleando contra bots.
Mira, los chicos me dicen que yo estaba jugando contra bots porque estaba ganando por mucho.
Sabemos que eres bueno. No lo ponemos en duda, pero era escandaloso.
Yo también, yo decía lo mismo. No puedo estar ganando por tanto. O sea, sí, me manejo, pero no soy pro así a ese nivel como para sacar tanta ventaja. Entonces, ahí me quedó la duda.
¿Pero sigues jugando?
Sí, seguí jugando y, y sigue estando bueno.
¿Y seguiste ganando?
Sí.
Descarnadamente.
Una buena alternativa a Free to Play.
Sí, para ser gratis. Sí. Para ser gratis es lo mejor. Bueno, y en móviles que ya logró más de 300 millones de matches.
Wow. La gente está jugando mucho.
Sí, ya, mira, creo que los números decían algo así como que Fortnite y PUBG habían logrado alrededor de 25, creo que eran 25 millones. Y ahora ya fue superado.
Igual hay que entrar dentro del contexto de que siempre cuando se lanza algo nuevo, está todo el mundo encima, los medios encima, y eso va aumentando el tráfico, las descargas y las partidas.
Y no solo eso.
Pero eso no niega que el juego es bueno.
Y no solo eso, sino que Call of Duty ya es una...
Sí, una mega franquicia. Por supuesto.
Muy bien.
Quizás es un título que está pensado para captar a estos quienes abandonaron algún Call of Duty, quienes quizás no han entrado de lleno en Call of Duty.
Yo creo que diste el clavo en lo de abandonaron, porque apostaron por poner los mapas favoritos.
Los clásicos.
Los clásicos. Están todos los mapas que nos gustaban.
Ustedes que jugaban Call of Duty, le dicen, ven, tengo este. Sí. Y después, poner Warframe.
Y poner el además.
Está todo en esa base.
Mira, toman a los nostálgicos con estos mapas y ponen a los jugadores más nuevos con el Battle Royale.
Todos probablemente ocuparon un grupo de psicólogos para poder...
Claramente.
Sí. Ahora me gustaría ver Apex Legends también en el móvil. Como que después que llegó esto...
Estuve jugando la tercera temporada de Apex Legends. Está bueno el nuevo mapa.
Sí, el mapa está...
Debo decir, un off-topic, entramos a jugar con la OA hace como 6-7 meses que no jugábamos y ganamos la primera.
¿En serio?
Sí, fue tan...
¡Oh! Mira qué bueno.
Sí, estuvimos bien. Está bueno, está entretenido.
¿Se mantiene el talento?
Buenísimo.
Sí, algo queda.
Sí, está entretenido. Está entretenido. Está bien entretenido el mapa.
Me gustó.
Muchachos, hay una relación... Antiguamente Ubisoft tenía una relación constante con los bugs.
Sí.
Un problema dentro de los juegos. Ahora parece que tiene una relación más cercana con las microtransacciones.
Sí. Wow. No, le ha ido pésimo.
¿Qué ha pasado, Chris? ¿Qué está pasando?
Mira.
¿Qué pasó?
Han habido ciertas cosas que ha hecho Ubisoft que lo viene haciendo de a poquito. Vimos, por ejemplo, cómo en el Far Cry New Dawn podíamos comprar con dinero real las mejores armas del juego. Uh-huh. Bueno, un juego donde siempre vas a poder sacar estas cosas con el grindeo y todo, pero poder comprarlas es como hacer trampita un poco. Y,
es acelerar el proceso.
Sí, y el tema es que con el último Ghost Recon Breakpoint ha sido todo un tema. Porque tiene una cantidad absurda de microtransacciones y el juego se nota que... uno nota cuando el juego... te quiere incentivar a que pagues. Y eso ha sido una de las mayores críticas.
Te incentiva, casi te obliga.
Exacto. Es como, si no pagas, te vas a demorar 1000 años. Te
decimos. Ah,
te lo digo, la dejo ahí. La dejo ahí. $1.
Así que en reviews le ha ido súper mal al juego por su filosofía de diseño. Más allá que sea un mal juego. Yo creo que no va a ser un mal juego en cuanto a jugabilidad. Va a funcionar. Pero este tipo de cosas le juegan en contra a Ubisoft con la imagen de marca.
Lo peor que Ubisoft este último tiempo estaba haciendo las cosas bien.
Sí.
Venía haciendo las cosas bien. Buenos títulos redonditos. El E3, si bien no fue su mejor E3, pero dejó buenas sensaciones. Y bueno, este título, por otras cosas, nos causó duda la vez que lo probamos.
Sí, ya vimos unos bugs bastante feos desde la primera vez que pusimos la mano en el control. Y también se dice que se siente incompleto. Entonces, da lata pensar que el título, claro, fue apresurado, que tenga estos bugs, pero que tenga todo este sistema de microtransacciones tan bien desarrollado. Es como, pucha, un poquito de recursos para que el juego sea bueno, ¿o no?
Sí, entonces ahí están los temas.
Por favor.
¿Cierto?
Por favor.
Entonces, ahí mal jugado Ubisoft y le está... Bueno, no sé cómo le ha ido en venta el juego, pero... En crítica le ha ido bastante mal por este tema en particular.
Probablemente muchos de ustedes hayan visto una, dos, tres, quizás muchas veces más el último tráiler de The Last of Us 2, haciéndose ideas, haciendo conjeturas, pensando en cuál puede ser el futuro de Ellie dentro de este título. Se le va a hablar Troy Baker.
¿Ya?
Y Troy Baker señaló, todo lo que se ha mostrado sobre The Last of Us Part 2 ha sido cuidadosamente seleccionado. Tanto sí que los altos responsables, que es el señor Neil...
Se me olvidó.
Druckmann. Neil Druckmann. Se sentó con Troy, dice que se sentó con él y le explicó cómo iba a ser todo el proceso de entrega de información. Y probablemente también le dijo todo lo que podía y no podía decir.
Claro.
Y dice Troy que él se opuso a alguna de las cosas.
Ya...
Y que dice no como algo malo, sino que dice que cuando hay una discusión, dice que es algo bueno. Troy Baker se sentó con Neil Druckmann. Tuvieron esta discusión de la cual les mencionaba. Pero él logró entender, Troy logró entender qué era lo que él quería. Porque él tiene una visión de cómo cada uno de nosotros debería hacer este recorrido de este juego. y finalmente lo compartió, entendió y dice que muchos se van a sorprender. Que hay un especial cuidado en lo que se está diciendo y en lo que se está mostrando para no arruinar la experiencia de nadie.
Yo estoy seguro que están jugando con nosotros. Estoy seguro. Yo te dije, sí. Te lo dije.
Tú dices que nos van a hacer sufrir.
Sí.
Yo creo que nos están engañando, sí, de múltiples formas, haciendo que nos imaginemos, que hagamos conjeturas.
Yo creo que nos van a hacer sufrir. Lentamente.
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 Oh. Sí. ¿Es una tortura?
No, pero disfrutar lentamente emocionalmente. Eso me refiero.
Tortura emocional.
¿Hasta cuándo tenemos que esperar este
día? Febrero. Sí, febrero. Falta todavía. Pero, pasa volando. Va a estar Death Stranding antes. Vamos a poder.
Pasa volando. Lo queremos, sí, lo queremos.
Obvio,
sí. ¿Le queremos a Troy Baker? Sí, queremos a Troy Baker.
Sí, grande.
¿Queremos a Nautilus? Sí, también queremos a Nautilus.
Yo sé que ya basta, no queremos saber más de Death Stranding, pero hay cosas que hay que comentar. Las conexiones en Death Stranding podrían tener desarrollos inesperados.
Ah.
Ahora, yo creo que Kojima. Como que uno cada vez intenta entender lo que pasa por tu mente. Ya. No sé si tuvieron la oportunidad de leer referente a esto.
No.
Kojima. recuerden que se ha hablado mucho acerca de la interconexión de las personas.
Sí. Uh-huh.
Ya. Pero Kojima está llevando la interconexión de las personas a un grado como de la vida real. ¿A qué me refiero eso? Nosotros nos relacionamos constantemente, ¿cierto?
Sí.
Trabajamos juntos, ¿cachai? Ya de antes de trabajar juntos teníamos una amistad. Nosotros tenemos una interconexión. Pero en este proceso, en el proceso de la vida, hay muchas personas con las cuales tú también te sientes conectado, pero quizás hace mucho tiempo que no ves. Y todo eso puede tener una consecuencia. Por ejemplo, yo personalmente soy de las personas que puedo no ver a una persona, a un amigo, una persona que quiera, puedo no verla en 6 meses y si me vuelvo a juntar con ella, no le voy a decir, oye, ¿cómo soy? No, oye, ¿cómo hay estado? Cuéntame qué ha pasado, ¿cachai? O, ¿qué bien te ves? O, oye, ¿te sientes? Uno se va en ese aspecto, ¿cachai? Uh-huh. Como hay otras personas que me dicen, oye, pero ¿cómo? Pasa un año y te reclaman. Porque son diferentes formas de tener conexiones.
Sí.
Entonces, creo que siento que este tipo de conexión es la que quiere traspasar Kojima. Y Kojima habla, por ejemplo, de que en algún momento del inicio del juego hay una misión en la cual nosotros hay un viejito al cual le tenemos que llevar una medicina que vive bajo tierra. Y le llevamos esa medicina. Entonces, él dice que queda a juicio, porque ya creaste una conexión, ¿cierto?
Sí.
Es una persona que la viste que tenía una necesidad y la ayudaste. Entonces, dice que queda a juicio del jugador él si vuelves a ir a verlo. Si le vuelves a llevar medicina, si vas a verlo solo por conversar con él, o si simplemente
lo dejas.
Te olvidas de él. Entonces, este tipo de, como de conexiones es la que tanto ha recalcado del juego. Mm. Es más que esto de una conexión de, voy y activo un switch de algo.
Claro.
Está hablando mucho más de los afectos.
De conexión entre relación, entre los personajes.
Y me hace mucho sentido, ¿recuerdan los primeros, estos textos largos que había acerca del mundo, de las conexiones y todo eso? ¿Qué les parece?
Me parece interesante como Kojima siempre trata de crear cosas nuevas. Bueno, aquí dijo que estaba inventando básicamente un nuevo género de juego. Y con esa explicación me hace sentido. Porque es medio RPG quizás como la forma en la que uno se va a relacionar con los NPC. Yo siento que la acción solamente complementa tu viaje.
Porque ponerle un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en un juego, en un JRPG... Tú puedes tener una misión, las llamadas misiones secundarias. Pero la misión secundaria, tú la puedes ir a hacer cuando sea. La misión secundaria puede ser, los lobos salvajes atacan a la aldea.
Claro.
Y tú decías, lo voy a hacer más rato. ¿Cachai? Pero bajo este concepto,
no tiene
los lobos salvajes que atacan la aldea van a atacar la aldea.
Claro.
Y tú no hiciste nada.
Funcionan aunque tú intervengas o no.
Como por ejemplo, el primer Dead Rising tenía misiones por tiempo.
Claro.
Pasaba algo y si no alcanzabas a llegar, no llegabas.
Exactamente.
¿Sabes qué? Yo tengo miedo.
¿Torero?
Tengo miedo que... Es una propuesta diferente y ambiciosa.
Sí.
Siento que... Tengo miedo que sea un juego incomprendido. Porque hay que contextualizar. Kojima, claro, es mundialmente famoso por su saga Metal Gear. Que es un juego que apunta... Si bien tiene narrativamente es un juego potente. Pero apunta un poco también a las mecánicas de acción. Entonces mucha gente viene con esa percepción. Entonces... Quizás masivamente pueda ser un juego incomprendido por todas estas mecánicas que él está intentando implementar.
Pero yo creo que como va a tener igual escenas de acción. Yo creo que sí, igual sí, sí, va obvio. A estar esa parte. Yo espero que la gente se deje como atrapar por este lado más desconocido.
Que intente, claro, pero, que lo intente descubrir, claro. Que se siente a ver esta nueva propuesta más que a cuestionar cada exacto. uno de estos elementos. Una vez ya recibido esa propuesta, uno va a hacer su propia cuestión y va a decir qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta el título. Pero a mí me pasa eso, es una sensación de que tengo un poco miedo de la sensación general del público masivo que quizás no ha seguido tan detalladamente lo que quiere proponer Koji. Uh-huh.
Bueno, por eso los invitamos a que vean nuestro stream.
Perdiendo el control.
Lo vamos a anunciar.
¿Sabes qué me preocupa a mí, chiquillo? Y aparte de tener que preocuparme la gente del mundo real, ahora tengo que preocuparme la del juego.
Son como las mascotas virtuales, amigo, esas que dejas abandonadas.
¿Se puede volver a repetir la historia?
Se puede volver a repetir la
Sam,
historia.
El abuelito no va a tener su medicina porque te vas a olvidar de él.
Qué terrible.
Más responsabilidad en la vida. Se tienen más responsabilidad. Gracias, Coyo.
Gracias, Coyo. Oye, en las rapiditas del día de hoy, Marvel's Avengers durará entre 10 y 12 horas la campaña principal. Y sumando las secundarias, podrían ser hasta 30 horas. En resumen, dicen que va a ser como un Tomb Raider en duración.
Sí, yeah. Un promedio. De... ¿Qué te parece el trailer de la personaje que mostraron? Es como Luffy, pero mejor.
La verdad es que es un personaje, siento que es verdad que en el mundo de los cómics le empezó a ir muy bien. Uh-huh. Muy, muy bien. Pero siento que están abusando un poquito de ella porque ya está como... No sé, meterla con un rol tan importante acá. El juego que yo juego de móviles también está.
En el trailer vi.
Y es como una fan. Sale en el de Nintendo Switch también está.
En el trailer hay como un spoiler. No sé si lo viste. No sé si es un spoiler o es parte de la historia. No lo voy a mencionar. Después te lo voy a contar.
Ah, ya. Sí. No sentí nada. Bueno. Pero ya siento que mucho. Ella es como una fan de los superhéroes, ¿no? Uh-huh. ¿Cachai? Y termina convertida en superhéroe. Uh-huh. Entonces, estas habilidades raras de lufísticas. ¿Realidad virtual para Project Scarlet?
Probablemente, sí. Pero lo más raro es que se. Bueno, las patentes sabemos que pueden hacerse reales o no. Hay una especie de alfombrilla que delimita tu espacio donde te puedes mover. En un espacio virtual. Bueno, en la patente también salía un casco, salían unos controles, salía una cámara tipo Kinect. Pero insisto que la alfombrilla es lo más extraño. Y lo otro que salía en la patente eran controles por gestos manuales.
Ajá.
Y también aparecía un stylus. Que esto, yo no sé cómo va a funcionar un stylus en el aire o si va a ser como en alguna superficie.
Pero si es háptico, ¿va a sentir que estáis escribiendo?
Claro. Eso es lo más pero bueno, está en la superficie.
Voy pero dice no,
se va a sentir raro. Sí. Pero.
Necesitas apoyarlo
en el. Igual y si gustaría... cuando te colocan los lentes, tomas el control, aparece un duendecito mágico de Microsoft. Eso queda claro. Con una tablilla y que tú no lo ves porque te lo sacas y ya no está.
Es que a mí se me imagina que el tema de las manos y del stylus no es necesariamente en realidad virtual. Puede ser como tipos de controles también. Pero bueno, eso aumentaría las posibilidades de juegos en la próxima Xbox. Y quizás
¿y si el control, nuevo control de Xbox tiene una superficie para escribir?
Pero ahí va a haber una superficie.
Claro. Mira, buscando.
Sería re loco.
Capaz que no pasa nada. Todo este tipo de cosas, obviamente, son complementos o cosas que uno empieza a especular. Pero más bien, como que el jugador siempre vuelve como a lo.
Al control, sí.
A lo que
control,
más ocupa.
Teclado mouse.
Red Dead Redemption 2. Empecé para el 9 de octubre y en Stadia para su lanzamiento de Stadia.
Así es. Si no me equivoco, esa es la fecha de cuando se puede preordenar. Y el juego sale en noviembre. Y va a tener un mes de exclusividad en la Epic Games Store.
Después llega
un mes. ¿Cuántos millones habrán pagado por ese mes?
Por eso ya no tienen plata. Oye, noticia triste: murió John Kirby.
Sí. ¿Quién es John Kirby? Es un abogado que defendió a Nintendo. Mucho tiempo atrás, gracias.
Una demanda contra Paramount.
Sí, para poder seguir ocupando Donkey Kong.
Porque decían, tienen un mono, yo también tengo un mono, se llama King Kong, es una copia.
Sí,
y ganaron.
Y ahí en su obituario se reveló que a él le regalaron un bote en algún momento que se llamaba Donkey Kong, que él usaba frecuentemente con su familia.
Y en honor a él.
En honor a él, claro. Kirby se llama Kirby, por John Kirby.
Siempre estará vivo.
A través de rosadito y simpático.
Maravilloso.
Chiquillos, ¿recuerdan un señor taiwanés que se hizo viral en algún momento porque jugaba con 11 teléfonos Pokémon Go?
Sí.
Ahora juega con 45.
Otro level.
Siguiente noticia.
La logística de eso. Sí. Las baterías de eso. Ya, no importa.
No, sí, es un tema. Anda sí. con su bicicleta.
Sí, sí. No sé cómo ve, por dónde anda.
Maravilloso.
Solo ve rubias y morenas. Solo ve Pokémon rubios y morenos en todos esos teléfonos. Destiny 2 es el cuarto juego más popular de Steam.
Estaba diciendo. Juego free to play con un montón de contenido. Solamente superado por los ya clásicos de Steam, que son Dota CSGO, 2, CSGO y PUBG.
Pero oye, bien, bien. Ojo, también este fin de semana estuvo ahí encabezando la lista de los juegos más vistos en la plataforma de Twitch.
Ahí está,
mucha gente nueva seguramente estaba viendo cómo hacer las raids.
Está entre de Shadow.
Oye, ¿cuánto se demoraron en terminar la raid?
6 horas y algo fue el primer clan que se demoró. Y me llama la atención como Bungie les regala un cinturón como de lucha libre a los que terminan.
Pero que esto se empezó a hacer habitual primero con las raids de The World of Warcraft y eso también.
No, las carreras de WoW pueden durar hasta semanas.
Sí, pero como que viene de ahí, pues claro. Un poco de ahí y Bungie, claro, lo va subiendo a su estilo.
Sí, así que los ganadores se llevan este cinturón, se llevan un emblema dentro del juego. Y en una raid recuerdo que regalaron una chaqueta. Ahora no lo hicieron, parece. Pero las chaquetas eran re bonitas. Pero mira, por esforzarse en el juego, Bungie les da recompensa al
jugador. Sí, y eso también es una buena acción de más.
Sí, por supuesto. Siempre. Siempre.
Recuerda que Destiny 2 lo puedes jugar gratis en su modelo New Light.
Y estaba tomando el control de
todo lo que debe saber de Chavo
Kid en ese tomo. Muchachos, se supo también y ha hecho noticia durante estos últimos días de que el juego de Rockstar Games, Bully 2, que se ha rumoreado durante tanto tiempo, efectivamente sí estuvo durante 18 meses de desarrollo. Cuando estuvo a punto de tener una primera demo, el juego se canceló.
Yo creo que por un tema de los tiempos en los que estamos. Quizás no era muy aceptivo socialmente.
Pero Bully no es un juego para ser bully. De hecho, un juego ahí al contrario.
Claro, pero se puede tomar...
¿En contra el bully?
No lo sé.
¿O no habrá estado dentro de los estándares de la compañía?
No sé.
Yo creo que puede ser una mezcla de cosas.
Yo estoy viviendo ahí y me quedan dudas. Pues si era efectivamente así o no. No lo sabemos.
¿Cuáles son tus dudas?
No, que no sé si pasó eso realmente.
¿O te parece una noticia?
Sí, porque la fuente de la noticia era un poco dudosa. Para mí.
Pero
estoy hablando personalmente.
Pongamos en el caso de que sí fue así.
Pero la ha replicado. Hablemos, o sea, pasa constantemente que todos los días hay un montón
de noticias.
O sea, por ejemplo, noticias que no están acá. ¿Cachai? Compañía está contratando gente para su próximo juego. Es evidente que está contratando gente para un próximo juego.
Sí.
¿Cachai? Y son noticias, ¿cachai? Oye, estarían trabajando. Nintendo estaría trabajando en un nuevo Super Mario. ¡Claro que están trabajando en un nuevo Super Mario!
Son cosas evidentes.
No, pero en el caso de Bully, yo creo que se quisieron concentrar más en lo que ya tienen. Y no creo que haya tenido también ese factor online que le ha dado tanto dinero a Rockstar.
Pero ojo que el Red Dead
2, es verdad.
El factor online tampoco ha sido tan popular como por ejemplo el de GTA,
que todavía solamente ese aspecto. Sí.
Y cuando yo empecé, cuando empiezan a salir mods, cuando empiezan a salir cosas, ahí va a explotar. Si GTA 5 online empecé, ¿fue donde explotó?
Exactamente.
Vamos a ver qué pasa.
Toda la
igual verdad. Yo creo que en algún momento sí iba a salir un nuevo.
Sí.
Muchachos, faltando
4 minutos
para 3 minutos para terminar este programa, hemos terminado la pauta. No con esas noticias de están trabajando en un juego. Están trabajando en un juego.
Obvio. Hoy se viene Horizon.
Yo creo que PlayStation tiene un departamento que está trabajando ya en la Play 6. Ya está pensando en el futuro. ¿Qué podría haber en el futuro?
Se funciona las cosas.
Sí,
hay gente que lo tiene trabajando en eso. No solamente en eso. Muchachos, ¿qué han estado jugando ustedes últimamente? Aprovechando estos últimos minutos antes que nos despidamos.
Aparte de si dice ya.
Juego de móvil. Suelta, amigo.
Todos los días, un ratito.
Oye, si quieres saber de nuestros juegos, creo el. Lo dijimos muy bien en el Control Central. En el Control Central hablamos de los juegos que nosotros jugamos.
Exacto.
Si ustedes nos quieren contar cuáles son los que juegan ustedes, tienen que dejarlo ahí en los comentarios y se va a crear nuestra suerte también de conversación en nuestro canal de YouTube. Hoy día un amigo me dijo, no quiero decir su nombre, pero empieza con N, termina en H128.
¿Ya?
Me dijo, me sentí muy solo porque dijo que había hecho una gran caminata. Hice una caminata atravesó medio Santiago,
¿ya?
Escuchando Control Central. atravesó todo Santiago escuchando Control Central. Salud, y me decía que se sentía muy solo porque él no más jugaba a Hearthstone. Y como que no habíamos hablado de Hearthstone. Dije amigo, porque probablemente ninguno de nosotros juega a Hearthstone.
Bueno, eso. Le podemos comentar de la polémica que hubo en Hearthstone ahora. Un jugador chino hizo una declaración que quería liberación y democracia para Hong Kong.
Y lo banearon. Y
Blizzard lo baneó porque efectivamente el campeonato no está hecho para expresar ese tipo de cosas, por mucho que haya sido muy válida su opinión. Así que descalificado. Y el jugador dijo que lo entendía, lo vio venir, pero que no se arrepiente.
Un año baneado.
Ahí tienen noticias de Hearthstone.
No lamento nada.
Bueno, y volviendo a tu pregunta. Yo estaba jugando Shadowkeep, Destiny. Siento que no llevo nada, así que tengo que seguir metiendo ahí manitos en Destiny. Y en Switch me puse a jugar un juego de puzzle que se llama Baba Is You, que es muy raro.
Yo estoy jugando aparte de Seiya, estuve jugando Apex Legends y estoy jugando Control.
Oye,
¿estás jugando Control?
Sí, bueno. Está bueno.
Tenemos tomando control de Borderlands 3, que siento que no ha recibido el amor que merece.
Sí. Ah, y también estoy jugando a Borderlands. Sí.
Siento que no merece, no sí. tiene el amor que se merece. Vaya a darle una miradita. Yo sé que ya, dice 3, pero es que no conocí ni el 1 y el 2. Vaya a verlo. Vea lo que tiene que ofrecer. Vea el tomando el control.
Y con eso nos despedimos.
Por instrucción del director.
Así es.
Será hasta una próxima oportunidad.
Nos vemos.
Chiquillo, no sé, una frase final.
Cuídense, sigan compartiendo nuestros contenidos.
Cuídense, edúquese.
Muy atento, respete para que lo respeten. Y nos vemos en otro programa.
Sí, y dejen sus comentarios. A mí me encanta leer comentarios. Chiquillo.
Nos encanta. También nos encanta nuestro mes de aniversario. Nos encantan los dulces, tortas, sándwiches, papas fritas,
pizza.
Frituras, pizzas
cash.
Y demás.
Estamos conectados.
Dijimos pizza, ¿no?
Sí. Ayer comí pizza.
Mira.
Ya, nos vamos.
Chao.
Chao.